Saludos, saludos para los integrantes de esta mesa de tertulia, jueves 7 de abril de 2011. Rubén Villaverde, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Carlos Ramela, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Esteban Valenti, ¿cómo andás?
Buen día, 13 a 0.
Y Francisco Faik, que nos acompaña hoy como invitado. Mercader está ausente. Buen día. Y Pancho ha asumido la responsabilidad de representarlo.
¿Qué tal?
No creo que lo vayas a sustituir no. Tan plenamente. No, te preguntaba recién, se generaba ahí un bache. ¿Y este de qué club es? ¿No? Era muy importante. ¿Y qué sos?
Tirando Nacional, pero no es un tema que me quite el sueño en lo más mínimo.
Entonces se produce un giro copernicano en esta tertulia. Pasa 3 a 1 Nacional.
Ah, mi Dios.
Supo ser totalmente mancha, ¿no?
Supo ser. Ayer me encontré con otro integrante de la tertulia que lo que añora es el equilibrio peñarolense.
Eran otros tiempos. Empecemos con los temas de la actualidad. Vamos a ver cuántos logramos incluir hoy. Vamos por el lado económico en primer término. Después de varios meses de especulaciones y debates, ayer el ministro Fernando Lorenzo confirmó 3 cambios en materia tributaria. En primer lugar, a partir del último trimestre de este año, quedará operativa la devolución total del IVA para las compras de productos de primera necesidad que se hagan a través de la tarjeta alimentaria del Mides. Segundo, se ejecutará la reducción de 2 puntos porcentuales del IVA, de 22 a 20, pero para los casos de compras realizadas con tarjetas de crédito o débito. Por último, indicó que a partir de enero próximo el gobierno comienza a elevar el mínimo no imponible del IRPF. La idea es que pase de las actuales 7 bases de prestación y contribución a 8. O sea, de lo que hoy sería 15.582 pesos a 17.808. Los escucho, señores.
Esteban. Todos me miran a mí.
Todos te miran a ti.
Bueno, podía mirar al economista. A alguien que maneja más los temas. Vos sos no. Cientista político.
Ah, bueno, claro.
Pero,
sí, pero no contagia, quédate tranquilo.
Bueno, yo voy a tomar no solamente la parte tributaria, porque además ayer yo estuve en el planteo, no fue solo la parte tributaria, lo tomaba muy bien el análisis del espectador hace 5 minutos. La parte tributaria me parece un aspecto interesante. Por primera vez en muchos años, muchas décadas, se van a bajar los impuestos en este país. Se bajan los impuestos cuando en buena parte del mundo los impuestos, los ajustes son todos terribles, ¿no? Terribles, los ajustes que está aplicando Europa son terribles. Y entonces me parece también parte del proceso de avance económico, del avance, social. Voy a tomar 3 aspectos. Muy breve. Primero, no fue un discurso solo sobre los temas de la política económica, sino sobre su impacto social. Que una de las líneas de este equipo y del anterior gobierno es: midamos la política económica por su impacto social. Y eso creo que es muy importante. No hay ningún país que redujo, que cambió los términos sociales como el Uruguay en América Latina, en este periodo. Ninguno, ni Chile, ninguno. Y eso me parece muy importante. Ni el único que nos sigue el tren, que es Perú. La otra cosa es ese concepto nuevo de que el tema de la infraestructura para el desarrollo no es solo un problema productivo, sino es un problema social. Ese es un concepto que me parece muy novedoso e interesante. Es un problema de distribuir en el territorio la igualdad de oportunidades a partir de la infraestructura y después la educación, que lo hemos discutido tantas veces que no voy a agregar nada.
Carlos.
Bueno, yo creo que la presentación del ministro ayer tuvo cosas buenas y cosas que un poco parecen poco. Por el lado de las cosas buenas diría que está que finalmente los anuncios del ministro ratifican algunas de las afirmaciones del presidente y vicepresidente de la República y se alejan de los planteos tributarios que sigue siendo al día de hoy buena parte de la bancada oficialista, que anuncia que la puerta no está cerrada y que estos temas siguen estando en discusión. Con lo cual el ministro parece a esta altura, respaldado por suerte por el presidente y el vicepresidente, una especie de abanderado contra su propia bancada de legisladores. En ese sentido, creo que es bueno que los anuncios muestren simplemente cambios de matices, que muestren variaciones menores, que no se alteren gravemente los rumbos tributarios, porque toda sociedad para crecer necesita de estabilidad y de reglas claras. En lo que el ministro ofrece como cambios tributarios, que obviamente deberían tender a bajar la presión tributaria de un país que la tiene en forma muy importante, los anuncios son pocos realmente y parecería extraño que en el medio de una bonanza económica que ya lleva muchos años, en el medio de un crecimiento sin igual, en una mejora de recaudación como pocas veces se recuerda, sin embargo, dar algo es tan difícil. Creo que esto es muestra un poco de que el gobierno se ha gastado todo, de que el gobierno ha comprometido los superávits que hemos tenido, que ha habido una política de excesivo gasto y de excesivo reparto, uno lo ve bien, pero a veces se le puede ir la mano, y que estamos muy contenidos. Respecto al tema de la infraestructura, que tan importante es, como señalaba Valenti, yo escuchaba el otro día a los empresarios del transporte, cuando salían de las reuniones con Pintado y decían que el ministro les había confesado que el Estado no tenía un peso para gastar en infraestructura y que dependía absolutamente de que se aprobara la ley esta que está en el Senado y que está siendo torpedeada por el propio Frente Amplio, diciéndoles, no hay un peso. En este momento, el Estado uruguayo no tiene un peso para invertir. No hay un peso para invertir en este momento en obras de infraestructura en el Estado uruguayo, según dijo Pintado, para solucionar el problema de infraestructura. Bueno, habla con Pintado.
No, pero es que no lo dijo Pintado, lo dijeron ahí que se reunió con él. Leete el presupuesto.
Lo que dijo Pintado lo sabrán quienes estuvieron con él.
Rubén y Pancho, a ver cómo completamos este tema.
Me parece que los anuncios, hay materia interesante para analizar. Me detendría en dos aspectos. Yo espero que se mueva un poquito más esta levantada de franja del IRPF. El anuncio, yo pensé que se iba a aproximar más al entorno de los 20.000 pesos, pero bueno, cualquier mejora es bienvenida. Tal vez haya mucha gente que esté en ese tramo y tenga un impacto mayor, eso hay que tenerlo bien medido para poder decir hasta dónde se puede llegar. El equipo económico ha manejado con mucha solvencia los principales temas de la macroeconomía. De todos modos, yo esperaba un poco más hacia arriba, que se empujara un poco más el tema del IRPF.
Sí, esa es una de las preguntas que surge a partir de este anuncio, ¿no? Daba la impresión de que se hablaba de un margen mayor. Acá estamos hablando de pasar de 15.582 a 17.808, y además de manera gradual. Todavía no están claros los detalles. Primer punto, ¿no?
Sí, parecería estar asociado al crecimiento del salario real. Mientras el crecimiento del salario real vaya por encima del ritmo inflacionario, se van a producir mejoras. El segundo elemento que quería señalar, y sé que me estoy pasando de tiempo, es una pista más firme de proceso de bancarización, que yo creo que eso es muy importante. Ha sido reclamado desde hace años por la gente de la lista 98 de AEU, por el presidente Gustavo Pérez, el secretario general Fernando Gambera. Han sido muy insistentes en que hay que bancarizar, que es una forma de formalizar la economía. Eso va a llevar a mejoras sustanciales de la recaudación, a disminuir la evasión de carácter fiscal. Este sistema de alentar a la gente a que utilice tarjeta de débito o de crédito va a ayudar a ese proceso. Creo que una larga prédica de AEU, de los principales de AEU en la materia, va a dar resultado.
Lo decía Roseli hace un rato, el principal tema que tiene por delante el gobierno inmediato es el tema de la inflación. Sobre ese asunto, las medidas que anunció el ministro de Economía van a repercutir en la medida en que fomentan o por lo menos permiten tener más consumo al habilitar, digamos, o al cambiar un poco la franja del IRPF, y se supone también al bajar el IVA a partir del año que viene, por lo menos a ciertas franjas sociales. Todo eso, de alguna forma, está llevado al 2012, pero me preocupa esa relación entre mayor consumo y posibilidad de tener más inflación, o por lo menos de no frenarla. Creo que allí hay una pista que hay que analizar con cuidado. No tengo por qué suponer que no lo haya hecho el equipo económico, pero definitivamente estamos con una inflación salida de rango y hay aquí medidas que van a empujar hacia mayor demanda, ¿no?
Bueno, tengo varios mensajes de los oyentes a propósito de estas medidas. Por ejemplo, Américo de Solimar dice, a mí no me interesa tener tarjeta de crédito y por otro lado no soy ciudadano Mides, así que entonces para la rebaja del IVA soy un extraterrestre. A eso le llaman equidad, pregunta.
Justamente en ese sentido, diciendo, yo decía hoy que eran poco, veamos un poco las cosas. Se sube poquito la franja del IRPF. Se baja poco el IVA y selectivamente para los que son Mides o para los que tienen tarjeta. Que no todos la tienen, no todos la tienen con un límite de consumo o de crédito alto y por lo tanto no todos la pueden usar. Yo diría que buena parte del sector que en este país se ha despreciado en los últimos años, que es la clase media y media baja, no tiene tarjeta o la usa poco. Por otro lado, todas las medidas que se está discutiendo hace un año y medio, si se toman, se van a tomar aparentemente a partir de enero del 2012. O sea, está claro que el gobierno desesperadamente busca bocanadas de oxígeno. Está luchando contra sus promesas y contra sus anuncios, pero no los puede ejecutar y los tiene que ejecutar en cuentagotas, porque todo lo que entró y todo lo que sobró y todo lo que vino de más se ha dispuesto irresponsablemente de esas cantidades. Y hoy estamos jugando a la defensiva.
Otra consulta que viene de la audiencia es, a propósito del IAS, dice el oyente, se habla de subir el monto mínimo del IRPF, pero del mismo tópico para el IAS, Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, no se habla. Tampoco sobre la liquidación familiar del impuesto. ¿Cuál es la razón de que sí haya ventajas para los activos y no a los pasivos? Creo incluso que a los jubilados nos hubiera ido mejor integrando el régimen general del IRPF en vez de este invento del IAS, porque los activos tienen posibilidades de medidas de protesta, en cambio nosotros no tenemos recursos para ello, dice el oyente.
Bueno, creo que las grandes mediciones que dicen que el problema de pobreza e indigencia ataca y golpea mucho a madres jóvenes, solteras y niños, y esa no es la situación en la que están las personas mayores pasivas. Por eso supongo que hay un tratamiento de esa naturaleza. En cuanto al tema de la inflación que señalaba Fay, yo no creo que porque haya un descuento de IVA en unas tarjetas alimentarias que distribuye el Mides, que podrán ser 200, 300 o 400 pesos más por el no pago de IVA para esa gente, se vaya a producir un proceso inflacionario, porque lo que van a hacer va a ser comprar más fideo, cocoa y arroz.
Tú quedaste con la palabra ahí pendiente. Esteban, ibas a decir algo sobre lo de Ramela.
Sí, por suerte no estamos de acuerdo con la visión del presupuesto y el gasto del gobierno con Ramela, y menos con la calle que se tiró. Yo me hubiera preocupado con todo, contra el equipo económico, en su discurso el otro día en el Parlamento. Y me parece coherente con una línea, y está bien. Si no tiene nada que ver. Efectivamente, se gastó, porque el gasto social es la parte fundamental. Y estamos por abajo del 1% de déficit fiscal. Por lo tanto, eso que tú decís, no tiene nada que ver con lo que después son las cifras. Y la cifra de gasto fiscal no es una sensación térmica, es la cifra de gasto fiscal. Y la otra cosa es lo que dice el oyente. Si uno analiza cuánta gente tiene tarjeta en el Uruguay, más la gente del Mides, estamos hablando en materia de familia entre el 70 y el 80% de la población. Entonces, no todas las cosas se pueden hacer para todos. Entre otras cosas, si uno quiere selectivamente dedicar la renuncia fiscal, porque también eso, los países de primera, vamos a entendernos claro, en todo el mundo, tienen presiones fiscales más altas que Uruguay. Así que, por lo tanto, no nos hagamos lo desentendido. No es que nos guste un país de primera con impuestos de tercera.
Sí, a ver, un apunte más y cerramos.
No, simplemente que el tema inflacionario no creo que sea solamente la medida en torno al IVA. También está el IRPF. Y acaba de decir Valente un dato que no tengo por qué no creerle, que es que el 70 o el 80% está incluido dentro de eso. Por tanto, la demanda interna va a crecer y en ese sentido va a presionar la inflación. No quiere decir que se dispare, pero es un factor que es diferente a la prioridad que tendría que tener el gobierno en los próximos meses.
La inflación notoriamente está provocada desde fuera. A mí me resulta muy simpático que cuando se analiza lo bien que le va a estos 6 años de gobierno del Frente Amplio, la razón es el viento de cola del exterior. Sin embargo, algo que sí es un viento, y no de cola, sino que de frente, que son las presiones inflacionarias que te vienen desde el exterior. Por ejemplo, en el valor del barril del petróleo, no sean tenidas en cuenta. Porque efectivamente los precios de los combustibles te van moviendo distintos precios de la economía. Cuando era presidente de ANCAP, llegó a comprar a $11 el barril, creo que fue en el año 98, $11 el barril. Hoy, no sé 120. Cuál es la noticia, 120, bueno, hay unas diferencias sustanciales.